Muy buenos días, señorías. Sí, buenos días. Ruego a las señorías ocupen sus escaños. Vamos a comenzar. Señorías, por favor, estamos esperando para comenzar. Consejera. Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria. Silencio, por favor. Saludamos antes a los alumnos y alumnas del Centro Santa Isabel de Hungría de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas. Y una vez, saludo de cortesía, damos comienzo, señorías. Como siempre, la sesión de control. Comenzamos al presidente del Gobierno. En primer lugar, la señora diputada, doña Noemí Santana Perera, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre las listas de espera para consultas especializadas publicadas en la página web a través del portal de transparencia, dirigida al presidente del Gobierno. Señora Santana, señorías, ruego silencio, por favor.
Buenos días, señor presidente. ¿A qué obedece el desfase en los datos publicados en la página web con los publicados con el portal de transparencia?
Muchas gracias, señora Santana. Señor presidente.
Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias, señora Santana. Felicidades, en primer lugar. La diferencia es que se han aplicado distintos criterios a la hora de hacer públicos los datos. Esa es a lo que obedece la diferencia.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Señor presidente, como comprenderá, la disparidad en las cifras a nosotros nos preocupa. Y no solo nos preocupa a nuestro grupo parlamentario, sino también a otros movimientos, como por ejemplo la Asociación por Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, que es quien ha denunciado toda esta situación. Podríamos entender una pequeña diferencia entre las cifras, entre los datos arrojados, pero 130.000 personas, la verdad, nos parece bastante significativo. Y la verdad que pongan como excusa un error informático, todo un clásico en su ejecutiva, la verdad que nos parece una tomadura de pelo. A ver si algún día, por error informático, usted va a dejar de ser presidente de esta tierra. Sospechamos que el fallo solo se puede deber a dos motivos. Una, o bien ustedes están llevando una nefasta gestión y ni siquiera manejan los datos, o la segunda opción es que ustedes conozcan estas cifras realmente, pero nos las estén ocultando. Señor Clavijo, le hemos escuchado decir muchos disparates en esta Cámara, como que la gente se apuntaba al paro porque la economía va bien, o que usted gobernaba para los grandes empresarios. Pero jamás pensamos escuchar cosas de usted, tales como que los movimientos sociales en defensa de la sanidad deben ser los que debían buscar un oncólogo para nuestra sanidad pública canaria. La verdad que creemos que usted todavía está muy lejos del puesto que está desarrollando. Mire, señor Clavijo, la estrategia neoliberal que usted aplica en todo su ejercicio, la verdad que nos recuerda a cómo Margaret Thatcher desmanteló la sanidad pública en el Reino Unido, pasando de ser una de las mejores sanidades del mundo a ser todo un caos, eso sí, aplicando la estrategia de las 3D, descapitalizar, desprestigiar y desmantelar. ¿Sabe para qué, señor Clavijo? Pues para una cosa que empieza por P, privatizar.
Muchas gracias, señora Santana. Señor presidente. Recuerdo a las personas, gracias. Disculpe, presidente, recuerdo a las personas que nos acompañan que deben abstenerse de hacer afirmaciones en contra o a favor de los intervinientes. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señora Santana, yo no he dicho un error informático, he dicho aplicación de distintos criterios. Sí, pero me está preguntando a mí, señora Santana. Lo que no vale es que usted ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Lo que he dicho es que se han aplicado distintos criterios. Es más, ha habido cambios inclusive en la clasificación de las distintas secciones y clasificación incluso de las propias patologías. Y me preocupa, al igual que usted y a su formación política, al Gobierno de Canarias, les preocupa poder datos contradictorios que generen confusión. Mire, le voy a dar un dato exacto. No han incrementado las listas de espera. Le voy a dar otro dato exacto. 35.654 personas han salido de las listas de espera. En este caso, 1.612 con intervenciones, de las cuales 998 fueron de cirugía mayor y 34.042 en consulta. Esos son datos objetivos. Pero cuando nos han criticado el que hayamos parado y hayamos tratado de poner orden en los criterios para evitar precisamente esta confusión, que es la que le trae usted a preguntarme aquí en este Parlamento, también nos lo han criticado. Por eso hemos esperado a junio, cuando hagamos los decretos, junio y diciembre, cuando hagamos las publicaciones de las listas de espera, para poder ordenarlo, para que todo el mundo sepamos la información y que la información no genere dudas entre un portal de la transparencia o la que se pone en la página web. Yo creo que eso estaremos de acuerdo, que es preferible en ocasiones parar, ordenarlo bien, buscar bien los criterios, hacerlo incluso públicos y transparentes esos criterios, para que luego la información que salga sea la correcta. Y en cuanto al intento continuo que usted habla de realmente que si la actitud neoliberal y demás, mire, esta Cámara va a debatir próximamente una ley de crédito extraordinario de 340 millones de euros, donde la práctica totalidad, salvo el 1% de subida a los trabajadores públicos, va a ser destinada a los servicios públicos básicos y esenciales. Eso no es las 3D, ni las 2P, ni las 5X. Eso es acciones concretas, medibles, objetivas que está haciendo el Gobierno de Canarias en defensa de los servicios públicos básicos y esenciales de nuestros canarios. Gracias y buenos días.
Gracias, señor presidente. Continuamos. Señor diputado, don Casimiro Curbelo Curbelo, Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejoras en la sanidad pública con fondos de la Ley de Crédito Extraordinario. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta, señoría. Señor presidente del Gobierno, yo creo que estamos todos de acuerdo que las dos preocupaciones más importantes que hoy tiene la ciudadanía canaria son, de una parte, la salud de los canarios y, por tanto, cómo atiende la sanidad pública a cada uno de los mismos, y la preocupación especial de las listas de espera, que duda cabe porque, al tener una dimensión amplia, pues preocupa. Y otra, la segunda, es cómo está afectando la situación económica a los desempleados de nuestra tierra, que son en número importante algo más del 25%. Esta pregunta ya yo la había formulado a la Cámara cuando usted había anunciado que iba a tramitar la Ley de Crédito Extraordinario. Y a mí me alegra enormemente que la Ley de Crédito Extraordinario vaya exclusivamente a atender los servicios esenciales y especialmente que dedique el 50%, 155 millones de euros, a atender la sanidad, y que de estos 50 millones de euros vayan a ser destinados a atender las listas de espera. Yo creo que nadie, ni el Gobierno, se atreve a falsificar ni inventar las listas de espera, como decía ayer el señor consejero en comisión. Lo que pasa es que sí es bueno, señor presidente del Gobierno, que hayan criterios ya homogéneos para que el gerente de cada isla tenga el mismo criterio a la hora de definir las listas de espera y saber todos a qué atener. Pero a mí me gustaría señalar, aprovechando este momento, que no solo la sanidad y la respuesta a los ciudadanos canarios son las listas de espera. Hay que tener un criterio global de atendimiento a la sanidad con un plan claro de actuación y de gestión, porque si no hay buena gestión, por muchos medios que hayan, no hay respuesta a los ciudadanos. Y además, alguna educación tenemos que hacer a la ciudadanía para saber cómo se utilizan los recursos sanitarios, que también es conveniente que se tomen en consideración. Y si unimos la acción del área de empleo, políticas sociales y vivienda para confeccionar un plan de infraestructuras para descongestionar los centros, con los centros, me refiero, de atención sanitaria y atender a nuestros mayores, sería muy bueno. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Curbelo. Compartimos plenamente su criterio. Este problema o estas dificultades tiene que llevar un compromiso social. un compromiso social que es el del paciente, del ciudadano, de las fuerzas políticas, de las distintas instituciones. Porque, como de todos es sabido, la esperanza de vida va a subir, determinadas enfermedades no se van a curar, simplemente se cronifican o nos tienen que acompañar a lo largo de toda la vida. Pongo un ejemplo como puede ser la diabetes o la hipertensión. Hay determinadas patologías que nos van a acompañar y luego la población envejece, con lo cual tiene que haber un trabajo muy coordinado entre el sector sanitario y el sociosanitario. De ahí que la estrategia del Gobierno, desde la concepción del primer presupuesto que aprobó este Gobierno de Canarias, de la comunidad autónoma, priorizando los servicios públicos básicos esenciales, así como las distintas leyes de crédito extraordinaria, y en el caso concreto la que vendrá a esta Cámara en el mes de julio, que va a ser la más importante de toda la historia de la comunidad autónoma, van orientadas perfectamente a lo que usted dice, señor Curbelo. Por un lado, a poner más recursos. Primero, la maquinaria que tenemos la teníamos que engrasar, la teníamos que motivar, le teníamos que elevar la autoestima, y yo creo que en ese trabajo el consejero ha hecho un muy buen trabajo para producir más, para que sea más eficiente. Y paralelamente a esa máquina o a ese sistema público sanitario le tenemos que meter más recursos para que se desplieguen con totalidad los efectos de esa eficacia. Pero de nada sirve si paralelamente con la consejera de Bienestar Social, de Servicios Sociales, no trabajamos también en los sociosanitarios. Y ahí los cabildos son una pieza clave fundamental a la hora de ese segundo plan de infraestructura sociosanitaria que vamos a hacer de la mano con los cabildos para incrementar las plazas. Porque en muchas ocasiones se están ocupando plazas de hospitales de alto requerimiento cuando a lo mejor lo que se necesita es poder estar atendido con distintas políticas en los centros sociosanitarios o con estrategias de envejecimiento activo o con atención domiciliaria, porque no todo el mundo quiere abandonar su casa cuando es mayor. En ese trabajo vamos a intentar que lo hagamos todo de la mano. Tenemos un equipo de trabajadores públicos fantástico, vamos a tener los recursos porque fruto de los presupuestos generales del Estado y su aprobación y la negociación que se ha hecho en Madrid, vamos a tener más recursos y vamos a poder inyectarlos de manera más eficiente y en el que todas las manos que sean tendidas las vamos a recoger, porque esto es un compromiso de la sociedad canaria, no de un Gobierno.
Gracias, presidente. Continuamos, señorías. Turno ahora al señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre la corrupción urbanística y la ley del suelo. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señor Clavijo, ¿garantiza usted que la nueva ley del suelo acabará con la corrupción?
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor Rodríguez. Le voy a garantizar que la gestión urbanística en Canarias será más transparente, más democrática y más segura jurídicamente con la nueva ley.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Señor presidente, hay que pensar las cosas antes de decirlas. Siempre, cuando uno preside el Gobierno, más. Porque se supone que habla en nombre de todo. A mí me parece, como mínimo, un desliz tratar de vincular la corrupción a la legalidad que este Parlamento, por unanimidad, ha decidido y que ha contrastado en todos los niveles de los tribunales el perfecto cumplimiento de todas las reglas de la democracia. Me refiero a la Ley de Espacios Naturales del 94, a la Ley del Territorio del 99, a la Ley de Directrices del 93, son las leyes que este Parlamento aprobó por unanimidad y que han sido validadas frente a conflictos de terceros en el propio Tribunal Supremo y Constitucional. De manera que culpar a las leyes de la corrupción es dar un pase a los corruptos. Los corruptos son los culpables de saltarse las normas, sean estas o nuevas. Y es poco razonable esa reflexión que usted hace. Hablando de la dichosa ley, que hablaremos mucho de ella, es rigurosamente falso que esté para favorecer a los de a pie. Los que se saltaron las leyes hasta ahora fueron los poderosos. Y es cierto que la nueva norma flexible, desreguladora, discrecional, facilitará también a los poderosos a acceder a determinados beneficios, que no a los ciudadanos de a pie. Y el tiempo lo dirá, si esto resolverá los problemas de judicialización y si esto va a servir para avanzar o sencillamente para que avancen los de siempre. Me parece que tiene usted que reflexionar cuando hace declaraciones de este tipo. Me parecen desafortunadas. En este caso, no le traicionó el subconsciente, sino el inconsciente, que no es exactamente lo mismo. como usted debiera saber. Por lo tanto, le digo, señor Clavijo, reflexionen estas cuestiones. La culpa de la corrupción la tienen los corruptos, antes y ahora y en el futuro. Cierto es que si usted no pone límites de velocidad, no habrá multa por ir rápido. Y esto es lo que hace su ley del suelo. Por cierto, que si no cambian las cosas de aquí a la tarde, la aprobarán 33 escaños de 60, 70.000 ciudadanos menos que los que nos vamos a oponer aquí en representación de esa ciudadanía.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno del señor presidente. Ruego silencio, señorías, por favor. Cuando quiera, señor presidente.
Señor Román, yo puedo entender que usted se considere el padre de todo este lío urbanístico y legal en el que metió en su etapa de presidente con la comunidad autónoma. Pero mire, yo no creo que sea para sentirse orgulloso. Yo creo que sería para pedir disculpas. Eso es lo que debería, a lo mejor, hacer usted por el lío. No puede ser concebible que proyectos y proyectos estén más de 10 años, que los municipios no puedan actualizar su planeamiento, yo lo escuché atentamente, señor Román, que desde luego que no sea posible sacar ningún proyecto de interés, que tengamos que aprobar una ley de islas verdes porque tres islas se han quedado atrasadas porque el planeamiento se lo ha impedido. No puede ocurrir que aprobemos en la CONMAC planeamientos que son tumbados sistemáticamente en los tribunales una y otra vez. El sistema no es el adecuado. Yo creo que esta ley, creo y estoy firmemente convencido, lo que va a poner es claridad, luz, transparencia. Voy a poner ejemplos concretos, porque usted habla de frases grandilocuentes que luego no pone ningún ejemplo concreto. ¿Son los poderosos los que piden calificaciones territoriales a los cabildos para sustituir un invernadero, o un riego, o un muro? ¿Usted ha escuchado atentamente a las distintas organizaciones agrarias lo que tiene que pasar? ¿Cuántas instalaciones ganaderas tenemos que no pueden ser legalizadas en Canarias? Para eso está la ley, para resolver los problemas concretos de los ciudadanos concretos, porque aquellos que son los poderosos, según usted, que son los con que usted se reúne con frecuencia, aquellos que son los poderosos son los que nunca tienen ningún tipo de problema, porque pueden pagar los grandes despachos. Todo el mundo sabe a qué despacho hay que ir cuando quiere sacar un proyecto en esta tierra. Y eso lo ha propiciado usted, entre otros, señor Rodríguez. Usted, entre otros. Por eso le quiero decir que el objetivo de la ley es poner transparencia, claridad y seguridad jurídica. Y mire, no hable de ciudadanos, porque usted los números a veces los utiliza a su conveniencia. Pregúntele a todos los alcaldes de Canarias y a los presidentes de Cabildo qué opinan. Y esos no son ciudadanos de votación. Esos también son elegidos democráticamente por el pueblo y son los responsables de lo que se hace y no.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para la señora diputada doña María Eustela Navarro de Paz, Grupo Parlamentario Popular, sobre incremento del número de pacientes en listas de espera sanitaria. Señora Navarro.
Presidenta, señor Clavijo, ¿qué valoración hace del importante incremento de pacientes en las listas de espera sanitarias conocido en las últimas semanas?
Gracias, señora Navarro. Señorías, por favor. Silencio. Gracias, presidente. Digo, tiene la palabra, señor presidente.
Nos damos las gracias mutuamente y ya está. Gracias. Buenos días, señora Navarro. Yo entiendo la confusión de los datos y se lo trataba de explicar a la señora Santana. No hay un incremento. Todo lo contrario, previsiblemente en junio podremos dar datos positivos en cuanto a las listas de espera. Sí es cierto que hemos tenido dificultades a la aplicación de los criterios y ha generado desconcierto, y entiendo ese desconcierto y desde luego lo que estamos tratando es de remediarlo. Pero todo lo contrario, le daba los datos, 35.654 personas han salido de las listas de espera en el primer trimestre del año.
Ya, señor presidente. Señora Navarro. Señoría, silencio, por favor.
Señor Clavijo, Saavedra acusa a Sanidad de falsear las listas de espera. Asegura que se le facilita una cifra diferente de las que luego se publica. Esta noticia no es de hoy, no se alarme, señor Clavijo. Es de marzo del 2013. Pero ¿sabe qué? Que desde hace 4 años se vienen denunciando estas irregularidades, que se esconden pacientes para presentar unos resultados mucho mejores de los reales y tapar con ellos o con los pacientes el caos de la gestión sanitaria en las islas. Lo denunció Saavedra, lo denunciamos nosotros, lo denunciaron los sindicatos, las asociaciones profesionales. Y en aquel momento nos llamaban alarmistas, incluso nos acusaron de mentir, ¿se acuerda? Pero fíjese usted que el tiempo no da la razón. Mire, yo no lo entiendo. Usted mismo aquí en sede parlamentaria hace poco nos dijo que teníamos a más de 100.000 canarios en listas de espera. En aquel momento estábamos hablando que usted nos anunciaba 20.000 enfermos más de los que estaban registrados oficialmente. Y ahora resulta que no son solo 100.000, no, señor Clavijo, sino más del doble. Y yo le digo por qué llego a esta conclusión. Hay en lista de espera 207.000 pacientes. Y eso por los datos que usted nos facilita, que nos facilita el consejero de Sanidad. Los hemos sumado, 150.000 en especialidades médicas, 334.585 en quirúrgica, 22.000 en pruebas diagnósticas. Por lo tanto, 207.194 pacientes sin atender. Y lo que yo quiero es que me explique cómo puede ser esto, cómo hemos pasado de los 84.000 que figuran en la página web, en la página oficial, a los 207.000. ¿Qué nos está diciendo hoy? ¿Que los 122.000 pacientes no contabilizados no existen? ¿Es eso lo que nos dice? ¿Que no existen? Porque yo no lo tengo claro. Mire, lo que sí le tengo que decir es que la credibilidad de las autoridades sanitarias de las Canarias está hoy en el piso y que es muy importante que tengan credibilidad para garantizar la salud pública. También le tengo que decir que tiene que aclarar qué es lo que está pasando y pedir responsabilidades, porque ¿sabe qué es lo que pensamos los canarios? Pues que se están manipulando las cifras, cuando no, ocultando intencionadamente a los pacientes. Con 200.000 canarios en listas de espera, un 10% de nuestra población, señor Clavijo, nuestra sanidad está muy enferma. Y lo triste es que la está tratando a ciegas.
Gracias, señora Navarra. Se acabó su tiempo, señor presidente.
Ya le trataba de explicar, señora Navarro, dependiendo del criterio con que se aplique, las cantidades suben o bajan. Es una cuestión de criterio. Eso no significa que haya más gente esperando. La gente que está esperando es la misma. La misma. La gente que está esperando es la misma. No cambia. No hay más esperando ni hay menos esperando. Es una cuestión de criterios a la hora de aplicar quiénes se consideran que están en una lista de espera y quiénes no. Y eso es lo que estamos ordenando. Porque los criterios que se venían aplicando, inclusive cuando ustedes llevaban la Consejería de Sanidad, porque las críticas también eran cuando ustedes llevaban la Consejería de Sanidad, vienen desde hace muchos años. Con lo cual, incluso cuando ustedes estaban gestionándola, las críticas son las mismas. Precisamente por eso, porque este Gobierno no ha venido a hacer más de lo mismo, ni a repetir los mismos errores, precisamente por eso, el consejero desde marzo ha dicho no se van a publicar hasta que no tengamos unos criterios homogéneos la lista de espera. Y se van a publicar cuando diga el decreto, cuando dice el decreto, que son dos veces al año. Y vamos a tratar de aplicarlo en función de unos criterios homogéneos para todo el mundo, que serán transparentes para que todo el mundo lo sepa. Con lo cual, lo que nos preocupa en este caso, primero, es dar una información veraz y transparente. Pero para eso, insisto, tenemos que ponernos de acuerdo en los criterios y no utilizar criterios distintos. Y en eso está la consejería. Y lo podremos decir en junio, cuando acabe el mes de junio. Y en segundo lugar, lo que más nos preocupa es atender al paciente, solucionar el problema del paciente. Y los datos que he dado de más de 35.000 personas que han salido son datos objetivos, de que a pesar de que todavía no se han inyectado los 155 millones de euros de la Ley de Crédito Extraordinario, la mejora de la gestión de los directivos de la Consejería de Sanidad están haciendo que se produzca más, en este caso, que se solucionen más casos, más consultas y más intervenciones. Y yo creo que eso es una buena noticia. A partir de ahí, cuando tengamos los criterios, podremos comparar. Porque, en definitiva, ya se lo he dicho, no se me ponga impaciente, ya se lo he dicho, está el trozo de...
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora, se acabó el tiempo. Turno ahora, señor diputado, don José Miguel Ruano León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre los objetivos del viaje oficial a Estados Unidos. Señor Ruano.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señor presidente del Gobierno, en el marco de la estrategia de internacionalización de la economía canaria, hay dos grandes medidas. La primera, la de internacionalización de la empresa, generando en ella mayor competitividad, y la segunda, en la consideración de Canarias como hub para hacer negocios en África. En este sentido, señor presidente, usted ha desarrollado muy recientemente un viaje a Estados Unidos y el interés de nuestro grupo es conocer cuáles fueron los objetivos de su reciente viaje oficial a Estados Unidos.
Gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Muchas gracias, estimado portavoz. Efectivamente, o sea, dentro de los principales retos que nos marcamos al comienzo de la legislatura era la de generar más empleo de calidad, más empleo estable. Y para eso necesitamos generar oportunidades en nuestro territorio, aprovechando nuestra situación geográfica y estratégica, aprovechando las ventajas fiscales tan potentes que nos ha dotado el régimen económico y fiscal, aprovechando también un periodo de crecimiento económico, nos hemos embarcado en una estrategia de internacionalización de la economía para generar esos puestos de trabajo estables y de calidad, en definitiva para diversificar, en este caso, nuestro sistema productivo canario, porque entendemos que la mejor de las políticas sociales, que la gente pueda tener un empleo digno para mantener a su familia y que, consecuentemente, no tenga que depender de las administraciones públicas. A partir de ahí, en el viaje a Estados Unidos, tuvimos con el embajador un desayuno con 6 grandes empresas, distintas reuniones con think tanks, la Asociación de Energía Renovables de Estados Unidos, 5 empresas del sector audiovisual y, en este caso, también a partir de ahí establecimos una agenda de contactos que alcanza a más de 10 empresas que se han comprometido con la consultora que tenemos contratada a hacer las oportunas consultas para ver la posibilidad de instalarse en Canarias. Y aprovecho también, querido portavoz, y voy a dar unos datos, porque a veces yo entiendo que las malas noticias suenan más, pero nos daban los datos recientemente del mes de mayo y el empleo en Canarias está creciendo a una media interanual del 5,6% frente al 3,9% del Estado, y el incremento de los contratos indefinidos está siendo el 16,3% de esos contratos, muy por encima del casi 13% de la media del Estado. Poco a poco, de manera más lenta de lo que a nosotros nos gustaría, se sigue generando mes tras mes empleo en Canarias y cada vez más estable y más de calidad. Y eso tiene que ver también mucho por el trabajo conjunto que se está haciendo con los agentes sociales, con las distintas patronales y en lo que ayuda el propio Gobierno de Canarias. Sabemos que es una estrategia a largo plazo, pero no por ello vamos a dejar de hacer lo que consideramos que de verdad es importante, aunque a veces no se valora así, porque es el futuro de las generaciones de los hombres y mujeres que quieran vivir en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Turno ahora a la señora diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre defensa del interés general. Señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿cree que su gobierno defiende el interés general?
Gracias, señora Hernández. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora Hernández. Sí.
Gracias, señor presidente. Señora Hernández.
Los hechos dicen lo contrario, señor Clavijo. En esos viajes que usted se da, presume, por ejemplo, de los sueldos bajos de los canarios. Habla de crear empleo, pero no comenta que ese empleo que se está creando no lo desearía usted para sus hijas ni yo para el mío. Señor Clavijo, además de, por ejemplo, que contrate para trabajadores públicos, para dependencia y sean desviados en otro sitio, que va en contra también del interés general y de lo que ha aprobado su gobierno declarando sectores prioritarios, llega la madre del cordero. Y hemos hablado mucho aquí, la sanidad canaria. La semana pasada conocíamos la reclamación previa a vía judicial que ha presentado un sindicato contra el gobierno de Canarias por engordar lo que venía haciendo Coalición Canaria 25 años, el negocio de la sanidad privada con dinero público. Después de años de conciertos sanitarios fuera de la ley, incluso algunos preconstitucionales, estaba todo preparado para principios de año sacar los concursos y acabar con esa situación. Y 6 meses después, ustedes tienen todo intencionadamente parado. Bien, pues aquí tiene el resultado. Estos conciertos sanitarios llegarán a los juzgados. Mire, Abel Ramos, delegado de Intersindical Canaria, decía tras presentar esa denuncia: Jesús Morera intentó que los conciertos se ajustaran a la legalidad y por eso empezaron las tensiones entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Ya ve, es mucha gente quien lo dice. No lo dice solo Intersindical Canaria, sino también la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y, por supuesto, nosotros y los demás y los sindicatos de defensa de la sanidad pública. La situación en Canarias es tan esperpéntica, y usted hablaba de lo que es caro o no cuando decía que la sanidad privada era más barata, que incluso hay una sección del Negrín que gestiona una empresa privada. Y los informes económicos del Gobierno dicen que sería más barato gestionarlo por la pública. Pero
El señor Baltar lo tiene probado. Estoy seguro de que nada tiene que ver con que esa empresa es con la que trabajaba el día antes de usted nombrarlo consejero. Es bochornoso. Si usted trabaja por el interés general, hubiera votado a favor de la auditoría con la sanidad privada, de la sanidad privada, y no tenía paralizados estos conciertos. Mire, en 2016 asfixiaron lo que pudieron a la sanidad pública. Y hoy es verdad que anuncia que va a llegar más recursos. ¿Usted garantiza que esos 150 millones van a ir cada uno de sus euros en defensa de la sanidad pública y a la sanidad pública, o va a destinar más dinero para sus amigos de la privada?
Señor Hernández, señor presidente.
Yo, señor Hernández, si de verdad usted considera que eso es así, lo que me extraña es que no haya juzgado usted, porque no va al juzgado. Le animo a que si usted, que tanto conocimiento tiene, es cierto lo que está diciendo aquí, usted lo cree firmemente o está aquí representando un papel porque está en campaña, yo le animo a que usted vaya, ahora mismo salga de aquí, que vaya al juzgado de primera instancia y presente la denuncia. Porque lo que usted está diciendo es falso. No obedece a la realidad, obedece a gran parte de los problemas que tuvimos, a priorizar toda su agenda en función de sus ambiciones políticas en su partido y no en el interés general de los canarios. Con lo cual...
Señorías, por favor, ruego silencio. Continúe, señora presidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Con lo cual, le digo que si usted tiene aquí la valentía de venir a denunciar lo que es un complot ilegal con la sanidad privada, le animo a que tenga esa misma valentía y vaya al juzgado y presente la denuncia. Si no, de lo contrario, los objetivos, los datos, la acción es evidente. Y quien de verdad apuesta por el servicio público sanitario, apuesta porque el paciente pueda ir, sea atendido dignamente, no espere hasta 2 años y que se le preste el servicio, independientemente de quién es el que presta el servicio. Porque ese es el concepto y la confusión que no por repetirla sistemáticamente se va a convertir en verdad, señor Hernández. Las sanidades públicas, cuando tú vas, te atienden y no te cuesta dinero. Y lo que tenemos que buscar aquellos que gestionamos los recursos públicos y que creemos en el sistema público, que el único mérito que tienen ustedes es que se hayan hecho en periodo de crisis más seguros privados los ciudadanos cuando gestionaron ustedes la sanidad pública, porque no da respuesta a lo que demandan los ciudadanos, y eso sí que pone en peligro el sistema público sanitario. Lo que necesitamos es que se atienda y se funcione. Y mire, el señor consejero lleva 6 meses. El resultado de los 18 meses de gestión del Partido Socialista, del que yo también me siento responsable, no eludo la responsabilidad, no como hacen otros, lo sabemos. Vamos a esperar. Vamos a esperar a junio los datos, vamos a esperar qué es lo que ocurre en los próximos meses y vamos a esperar a la satisfacción de los ciudadanos y los pacientes y vamos a esperar los resultados de las listas de espera. Y entonces podremos comparar. De lo contrario, no haga acusaciones aquí falsas, sino vaya al juzgado y preséntelo allí.
Muchas gracias, señor presidente. Dígame, señor Hernández, señor Álvaro.
En virtud del artículo 79.1 por atentar al honor del grupo parlamentario, solicitamos un minuto de réplica al finalizar.
Pero no hay ningún turno de réplica, si acaso al finalizar ya lo valoraremos. Turno, señor diputado, don Héctor Gómez Hernández, grupo parlamentario socialista canario, sobre carreteras con proyecto aprobado e informe de conformidad con el Plan Insular de Tenerife, pendiente de ejecutar, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno. Señor Gómez.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor vicepresidente, consejero de carreteras. ¿Qué carreteras de Tenerife que cuenten con proyecto aprobado e informe de conformidad del Plan Insular de Tenerife están pendientes de su ejecución?
Gracias, señor Hernández. Señor Gómez, perdón, señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Gómez. Existen 2 proyectos de construcción que deben actualizarse a las normativas vigentes y cuyo procedimiento administrativo ya se ha iniciado con tal fin. Se tratan del proyecto de Chafiras-Oroteanda en la TF1, del que dispondremos este año del mismo y podremos licitar esta importante obra, y el proyecto del tanque Santiago del Teide, el denominado cierre del anillo insular de Tenerife, cuya licitación, la de la revisión del proyecto, se publicará en breve. Por otro lado, existe un proyecto de trazado aprobado, el del tercer carril de la TF1 en el tramo de San Isidro Las Américas, del que estamos tramitando la prórroga de la declaración de impacto ambiental para licitar el proyecto de construcción este año. Existen otros proyectos que se están trabajando en coordinación con el Cabildo Insular de la isla de Tenerife, como son la ampliación de 3 carriles del tramo Guamasa a La Orotava, la implantación de una calzada segregada de alta ocupación el tercer carril de la TF5 en el tramo Guamasa Aeropuerto de Tenerife Norte, sentido Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias.
Señor diputado.
Señor vicepresidente y consejero de carretera, pudimos debatir en una comparecencia en relación a las carreteras de Tenerife de la situación actual y de la imperiosa necesidad de intervenir lo antes posible para solventar los numerosos problemas a los que lamentablemente cada día debemos asumir en esta tierra, en esta isla. Es importante que dos de esos proyectos, como Chafiras-Oroteanda y la continuidad del anillo, el tanque Santiago del Teide, cuenten ya con el visto bueno y estén aprobados y adaptados al plan insular. Eso es un paso muy importante. No obstante, no es menos cierto que tenemos dos situaciones de máxima preocupación y bloqueo en Tenerife. Sabemos perfectamente la realidad de la TF5 y también de la TF1. El flujo que ahora mismo se desarrolla en esas arterias provoca colapsos permanentes, constantes, que ya no solo afectan a los residentes, que desde luego es nuestra máxima preocupación, sino también como destino turístico estamos extremadamente condicionados por esta realidad y es un lastre con el que desde luego no podemos convivir mucho más tiempo. ¿Por qué nos resta competitividad en el destino? Eso por un lado. Y por otro, evidentemente, sí que es muy importante hablar de financiación. Su consejería ahora cuenta con recursos, usted lo anunció en la comparecencia, a propósito de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, si bien es cierto las dificultades que pueden encontrar desde el Gobierno de Canarias para acometerlos en este ejercicio, no es menos cierto que pueden dar los pasos, deben dar los pasos necesarios para que, al finalizar este ejercicio, principios del próximo año, las obras de imperiosa necesidad en esta isla sean acometidas. Es muy importante que se desarrollen para el desarrollo de Tenerife. Muchas gracias.
Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Bueno, señor Gómez, con respecto a la adaptación del PIOT, que era una de las cuestiones que usted preguntaba, decirle que en diciembre del pasado año, el anterior equipo de la consejería planteó unas cuestiones preliminares respecto a la ejecución de la estructura viaria propuesta por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, referidas a la necesidad o no de realizar una revisión parcial del PIO. Al parecer, el Departamento de Obras Públicas fue remitido al Cabildo de Tenerife y a la Viceconsejería de Política Territorial para que, a su vez, recabar opinión al respecto. La respuesta del Cabildo de Tenerife concluye que no es necesaria dicha revisión parcial, toda vez que las determinaciones del PIO cumplen sobradamente las exigencias de contenido que establece la ley según las carreteras que estaban negociadas. Efectivamente, este año en los presupuestos generales del Estado tenemos un importante incremento en la partida referente al convenio de carreteras, pero ya lo he dicho en esta misma Cámara, esa partida nos permitirá incrementar obras que ya estén adjudicadas y estén ejecutándose. No nos permitirá obras que todavía no está ni siquiera redactado el proyecto o actualizado, y eso es lo que vamos a hacer este año como prioridad en la isla de Tenerife, actualizar y redactar los proyectos nuevos. Gracias.
Siguiente pregunta de la señora diputada, doña María Esther González González, del Grupo Nueva Canarias, sobre financiación del proyecto de Metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al consejero de Obras Públicas y Transporte.
Gracias, presidenta. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, presidenta. No me ha dado la palabra, se puso en rojo.
Presidente.
Gracias, presidenta. Señora González, como usted sabe, los presupuestos generales de la comunidad autónoma para este año 2017 incorporan una partida de 1 millón de euros para la financiación de la Metroguagua en la capital Gran Canaria. Además de eso, este proyecto, el de la Metroguagua, se incluye en el convenio firmado entre el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias para la ejecución de obras a cargo del Fondo de Desarrollo de Canarias, por el que nos hemos comprometido a aportar el 50% por parte del Gobierno de Canarias. Señora González, tenga por seguro que el Gobierno de Canarias cumplirá el compromiso adquirido con este proyecto, tanto en la firma del protocolo que hemos firmado, tanto Cabildo Insular de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Gobierno de Canarias, con el compromiso adquirido en la aprobación de una proposición no de ley en esta Cámara. Muchas gracias.
Señora diputada.
Presidenta, señor consejero, yo le hago esta pregunta porque por fin en los últimos 6 meses el Gobierno de Canarias ha entendido la importancia estratégica que para el municipio y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene el proyecto de la Metro Guagua a los efectos de movilidad no solo para el municipio de Las Palmas, sino además para el conjunto de la isla de Gran Canaria. Y le digo que hace 6 meses, porque antes no era así, o por lo menos no lo parecía, y yo le pongo el ejemplo de que para los presupuestos de 2016 Nueva Canarias presentó una enmienda precisamente por 1 millón de euros para la financiación de la Metro Guagua y el Gobierno la rechazó. Pero bueno, cierto es, el pasado 4 de abril esta Cámara, a propuesta de Nueva Canarias, aprobó por unanimidad, además con su voto particularmente, esta proposición no de ley en lo que instábamos a que la financiación fuera 1/3 por parte del Gobierno de España, 1/3 por parte del Gobierno de Canarias y 1/3 por parte de las administraciones de Gran Canaria. Como sabe, además, el 30 de mayo Nueva Canarias y el Partido Socialista suscribieron un acuerdo de apoyo a los presupuestos generales del 2017 y de la reforma del REF, en la que se incluía la financiación de la Metro Guagua, 40 millones, 5 en el 2017, 15 y 15 en el 18 y 19 respectivamente, y 5 en el 20. Con esto lo que le quiero decir es que ya la financiación de Madrid está asegurada y que además no hace falta que siga esperando que Madrid se implique. Yo le digo esto porque es que el domingo, día 11, usted presentó un artículo o publicó un artículo de opinión en el que hablaba del apoyo que el Gobierno de Canarias daba a este proyecto y que habían trasladado el proyecto al Ministerio de Fomento para que se incluyera y esperaba que también se implicara. Pues yo ya le digo que tranquilo, Madrid se implica, ya de eso pues nos encargamos desde Nueva Canarias. Pero es que además también dijo que la Consejería de Obras Públicas iba a aportar una cuantía que era de 1 millón de euros, que fue la de la enmienda del PP para que les apoyara el FEDECAN. Yo lo que pregunto es, ¿para cuándo el resto de la financiación? ¿Qué plazo?
Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Señora González, efectivamente, nosotros desde la firma del protocolo con el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas, que creo recordar que fue en el mes de enero, febrero de este año, nos comprometimos de manera clara, en pública y por escrito, con este proyecto de la Metro Guagua, que además hemos defendido, no solo en esta Cámara, que lo hemos hecho, sino también en el propio Ministerio. Es decir, mucho antes del 30 de mayo remitimos al Ministerio la propuesta de que ellos coparticiparan en la financiación de la Metro Guagua, porque efectivamente consideramos que es un proyecto importantísimo, no solo para el conjunto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino para el conjunto de Canarias. Es una apuesta de movilidad que va más allá de construir carreteras, que a veces parece que es la única solución a resolver los problemas de movilidad. También proyectos como la Metro Guagua lo es, o como el carril Bubao en Tenerife, también es un proyecto de movilidad que ayuda a resolver los problemas de congestión en las grandes ciudades. Nosotros estamos en pleno contacto con el Ayuntamiento de Las Palmas para firmar o plantear una propuesta de programación de la financiación que irá a partir del presupuesto del año 18, pero como es lógico y normal, no iba a estar en un presupuesto de crédito extraordinario que está destinado a los servicios esenciales y básicos. Va a estar en el presupuesto del año 18 la primera cantidad en base al acuerdo que tengamos con la corporación local. Gracias.
Siguiente pregunta del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre datos en los sectores económicos de las repercusiones del Brexit, dirigida al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, las últimas elecciones en el Reino Unido, sobre todo los resultados, han convertido el Brexit en una especie de galimatías político e ideológico, con el fracaso en las urnas del partido promotor, el Partido Conservador promotor del Brexit, y la desaparición del Parlamento del único partido antieuropeísta, el UKIP. Todos sabemos que el Brexit tendrá repercusiones de tipo jurídico, económico, sociales y humanas. Y sé que desde su consejería, desde el 27 de octubre del 2016, se ha reaccionado elaborando un documento convocando una comisión al respecto, donde se han analizado ámbitos como el mercado laboral, la presencia de canarios en el Reino Unido, de británicos en Canarias, la influencia del turismo, que llega al 32%, el turismo británico en Canarias, el mercado inmobiliario, el de las viviendas vendidas el pasado año en Canarias, el 26% fueron adquiridas por británicos, y también en lo que significa la inversión extranjera, que significó un 8,2% de inversión en Canarias desde el Reino Unido. Y también en lo que significa el comercio exterior, las exportaciones que hemos hecho de legumbres y hortalizas y las importaciones que hemos hecho de papas desde el Reino Unido. Yo quisiera preguntarle que si se siguen actualizando estos datos, estos ámbitos dentro del documento que ustedes han elaborado desde este 27 de octubre de 2016, y qué estimación hace usted del inicio de conversaciones entre el Reino Unido y Michel Barnier, que es el negociador por parte de la Unión Europea, que en los últimos días ha denunciado en la prensa una especie de desinterés del Reino Unido a la hora de comenzar estas negociaciones. Gracias.
Señor consejero.
Señora presidenta, señorías, señor García Ramos, como usted bien ha comentado y ya en otras ocasiones, hemos presentado el informe sobre las consecuencias del Brexit para nuestro archipiélago. Y, señorías, se trata de un informe vivo, un informe que se nutre de los últimos datos disponibles que tengamos en cada momento. También, como usted conoce y ha citado, el pasado año creamos esta comisión de trabajo para evaluar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y esta comisión, que está integrada por los representantes del Gobierno de Canarias, concretamente por miembros de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, así como de la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, y como la de Turismo, Cultura y Deporte, también las patronales empresariales, tanto lo que es la Confederación Canaria de Empresarios como la COE de Tenerife, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y la función específica de esta comisión es la de proponer acciones oportunas sobre las bases del estudio de un conjunto de indicadores que ya hemos establecido y de los informes que se actualizan periódicamente. El informe al que me he referido al principio fue entregado, como usted sabe, a la Cámara, a todos los grupos políticos, así como al propio Parlamento Europeo. Y, de hecho, en Bruselas hemos reclamado que tengan una especial sensibilidad hacia nuestro territorio con el tema del Brexit. Y, cómo no, eso ha sido recogido y el jefe negociador de la Comisión Europea para el Brexit, el señor Michel Barnier, nos ha enviado una carta y la ha enviado al presidente del Gobierno de Canarias en el que aprecia nuestra contribución. Además de esto, señoría, el pasado 24 de mayo asistí a la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, donde fuimos convocadas todas las comunidades de España y en la que tuvimos la oportunidad de comprobar que el resto de comunidades se han alineado y han elaborado un informe similar al nuestro para sus diferentes comunidades, lo cual pues nos alegra. Y además también comentarle que este mismo lunes se ha conocido que la Unión Europea ha conseguido imponer las condiciones de negociación al Reino Unido y, por lo tanto, se va a negociar de acuerdo con los criterios de la Unión Europea. Y, por último, como un dato, decirle que las reservas de los británicos para el invierno van a ser de un 14% más y la del próximo verano de un 15% más.
Siguiente pregunta, de la señora diputada doña María Victoria Hernández Pérez, del Grupo Socialista Canario, sobre las artesanías declaradas en peligro de desaparecer, al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Buenos días, señor consejero. ¿Qué programa concreto ha establecido su consejería para salvaguardar las artesanías declaradas en peligro de extinción por decreto del Gobierno en el año 2011?
Señor consejero.
Señora presidenta, señoría, señora Hernández. La Ley 3/2001 de Artesanía de Canarias es el marco normativo que ordena la actividad de nuestro sector artesanal. Y el Gobierno de Canarias transfirió a los cabildos estas funciones mediante el decreto 150/194. En la actualidad, el artículo 6 de la Ley de Cabildos Insulares establece que la competencia en materia de artesanía corresponde a los cabildos insulares. Y en este marco, en el que se van a desarrollar las acciones de impulso del sector de la artesanía en Canarias. Y respondiendo directamente a su pregunta, señoría, el Gobierno encargó el pasado año una elaboración de un estudio sobre la situación actual de la artesanía canaria, informe de la competitividad y la propuesta de actuaciones futuras que tuvimos en noviembre del 2016, y es un documento que plantea una serie de propuestas para el sector artesano en el horizonte 2020. Y entre ellas hay varias medidas enfocadas a fomentar las nuevas incorporaciones en general a este sector, así como las que particularmente están dirigidas a la difusión de los oficios artesanos en el ámbito educativo, con el objeto de atraer a jóvenes hacia los sectores artesanos. Cabe destacar también que en el proceso de selección de artesanos para participar en la 33ª Feria Regional de Artesanía, y que tenemos previsto celebrar en diciembre, está contemplada la circunstancia de que, por ser oficio en riesgo de desaparición, sea reconocido y objeto de puntuación particular como forma de favorecer la presencia de los mismos en la feria. Este aspecto se encuentra dentro de los acuerdos adoptados en la reunión de la Comisión Canaria de Artesanía del pasado 12 de mayo y se recogerá en la convocatoria de selección de artesanos que vamos a publicar próximamente. Se trata de una comisión técnica de la que forma parte la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, así como representantes del Cabildo Insular y del sector artesano. Finalmente, señoría, hay que destacar que esta consejería también apoya económicamente la celebración de estas ferias regionales de artesanía y que se celebran anualmente. En el 2015 se destinaron 150.000 euros, en el 2016 200.000 euros y en el 2016 también tenemos previsto 216.000 euros. 200.000 euros. Gracias.
Siguiente pregunta de la señora. Sí.
¿Utilizar el tiempo?
Sí, perdón.
Gracias. Señor consejero, el Censo de Artesanos de Canarias está entre 2.500 y 3.000 personas. Sí, son muchas familias que dependen del sector artesano. Pero el sector artesano, según su respuesta, solo y exclusivamente en las 31 artesanías en peligro de desaparecer, usted me dice que lo va a llevar a la feria y que le va a dar una puntuación especial. Eso siempre se ha hecho, el darle una puntuación especial a las artesanías de desaparición. Pero lo que es impresentable, lo que es imperdonable, es que Coalición Canaria, desde el año 2011, haya detectado que hay 31 artesanías tradicionales de Canarias y no hayan hecho nada. Yo le felicito a usted por el proyecto que tiene, pero ese proyecto no me ha dicho ni una línea, le solicito una copia, de lo que vamos a hacer con las artesanías tradicionales. Las artesanías tradicionales son las que duelen al Partido Socialista, como le debe doler a toda esta Cámara. Esas personas que se han desaparecido del sector económico entre el año 2011, 6 años, declaradas 31 artesanías y no se ha hecho nada, porque lo que usted me ha dicho ahora y nada es lo mismo. Lo lamento, el sector le va a agradecer que usted haya tomado interés en este tema tan concreto. Y si me quedan 24 segundos, por supuesto que cada vez que hablo de la artesanía, estimados compañeros, les recuerdo, viste cultura, viste tradición, viste artesanía canaria. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Le pido disculpas por mi error. Tiene la palabra la señora diputada doña María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre puesta en funcionamiento de parques eólicos sin disponibilidad del suelo, dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Sí, buenas tardes. Señor consejero, recientemente ha sido publicada una noticia en la prensa sobre posibles irregularidades en el procedimiento administrativo de autorización de dos parques eólicos en Gran Canaria, el Parque Eólico Balcón de Valos y el Parque Eólico Vientos del Roque, ambos en Agüímez. Por eso le preguntamos si su departamento ha autorizado la puesta en funcionamiento de parques eólicos sin contar con el requisito de la disponibilidad del suelo. El problema es que no han sido las únicas instalaciones que se han cuestionado en los últimos tiempos. También ha sucedido con el Parque Eólico de Arico en Tenerife, con el de Nuez y Pájara en Fuerteventura, el de Tías en Lanzarote, el de San Bartolomé Tirajana en Gran Canaria. Desde este grupo parlamentario esperamos que todo se haga correctamente, ya que la transición hacia un nuevo modelo energético no dependiente de combustibles fósiles es más que urgente para nuestra tierra. Es urgente, sí, pero no puede hacerse a toda costa y a costa de todos y todas, y en beneficio de unos pocos. Por eso le pedimos que no se utilicen de forma discrecional herramientas como la declaración de interés estratégico, ya que entendemos que ese interés debe estar claramente justificado, que a la hora de dar autorización para instalaciones como esta se respeten cierto tipo de zonas como la protección agraria en los suelos o también las de especial protección medioambiental amparadas por las directivas Hábitat y otras, ya que las primeras son las que nos van a aumentar la soberanía alimentaria y las segundas hacen de Canaria un territorio único, aunque la ley del suelo nos lo vaya a poner ahora mucho más difícil. El reglamento de parques eólicos de Canarias no se use para dejar a los propietarios y vecinos de los terrenos en clara desventaja y evidente indefensión ante los promotores, y también que la ley de expropiación forzosa, que es tremendamente compleja, debe aplicarse con juicio y formalidad. El reglamento es muy claro respecto a la disponibilidad de los terrenos. Se considerará que existe disponibilidad de los terrenos para la implantación de los parques eólicos cuando se acredite fehacientemente que se cuenta con los derechos de suelo y vuelo para la implantación de los aerogeneradores y el resto de las instalaciones que constituyen el parque eólico, sin perjuicio de los requisitos ambientales y territoriales que resulten exigibles durante la tramitación de la correspondiente autorización administrativa. Respecto a este caso que lo cuestiona judicialmente, queremos que parece ser que hay requisitos ambientales, como que hay instalaciones donde se pretenden instalar estas zonas, están protegidas por la Red Natura de Hábitat de Interés Comunitario y por área prioritaria para especies amenazadas. Y desde el punto territorial, este suelo también está catalogado como suelo rústico de protección agraria con una compatibilidad muy estricta. Por tanto, señor consejero, vamos a estar vigilantes. Queremos que la instalación de energía renovable en Canarias se haga primero con todas las garantías legales exigibles y cumpliendo en todo momento el interés general de nuestra gente. Muchas gracias.
Don Pedro Ortega tiene la palabra.
Presidenta, señoría, rotundamente no se ha declarado la instalación o no se ha autorizado la instalación de ningún parque sin declaración, sin suelo disponible. Si usted me hubiese llamado por teléfono, sencillamente le podría haber aclarado y no habría cometido los errores que ha cometido en sus declaraciones o en las afirmaciones que ha hecho. Es tan sencillo como eso, señoría. Primero confunde puesta en funcionamiento con instalación. Para poner en funcionamiento tiene que estar instalado. La puesta en funcionamiento y la instalación, la previa es la instalación, es colocarlo en el suelo. Para colocar en el suelo un parque eólico para que esté instalado hace falta declaración de utilidad pública, como menos. Y en este caso, señoría, los dos parques tienen declaración de utilidad pública, cosa que usted ha dicho que no es cierta. Segunda, usted comete un segundo error. Usted dice que estamos autorizándolo a pesar del rechazo de uno de los copropietarios, que es lo que dice usted. Es decir, lo hemos hecho con el beneplácito del 98,6% de la propiedad. Se ha instalado o se va a instalar un parque en 64.000 metros cuadrados, un parque eólico que va a generar energía renovable en Canarias, un parque en el que 900 metros cuadrados, el 1,40% de la propiedad, quiere paralizar. Si usted analiza y busca la jurisprudencia, eso con jurisprudencia se puede hacer y eso es interés general. No confundamos el poder de la minoría con el poder de la mayoría, señoría. Y habla usted además y dice que es para beneficiar a una gran empresa, señorías, para beneficiar al 98,6% de la propiedad que llegó a acuerdo, sencillamente eso, lo que corresponde. Pero es que además, usted se ha referido a mí como investigado, señoría. La calidad en la que estoy es de denunciado, al igual que lo están los cuatro compañeros que me acompañan. Y denunciado, señoría, es una filosofía que además me ha sorprendido la velocidad con la que usted se ha dirigido a hacer la pregunta. Usted ha preguntado antes de que yo tenga conocimiento formal de la denuncia. Señoría, yo creo que si usted me hubiese llamado se habría ahorrado el cometer los errores que ha cometido, haber faltado a la verdad como lo ha hecho y además poner en credibilidad la energía eólica, algo por lo que este gobierno lucha y va a seguir luchando. Muchas gracias.
Siguiente pregunta del señor diputado don Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Socialista Canario, sobre la reforma fiscal dirigida a la consejera de Hacienda.
Buenos días. No es el mío, es el mío. Señora consejera, ¿qué previsiones tiene el Gobierno sobre la anunciada reforma fiscal en Canarias? Gracias.
Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señor Labandera, la inconcreción de su pregunta, porque no me dice si las previsiones son cronológicas, económicas o de tributos. Pero sí le voy a contestar que la mayor parte de los tributos, de los impuestos del sistema tributario actual, llevan aplicándose con las mismas directrices desde su creación. Y algunos de ellos tienen más de 20 años. Por eso nos hemos planteado esta modernización, porque el entorno económico, la realidad económica, ha variado mucho desde entonces. Y ha llegado el momento de adaptar los tributos a las necesidades actuales. Hasta ahora, las modificaciones se han hecho para dar respuesta a situaciones coyunturales y de urgencia, pero sin tener un análisis profundo y sin una visión de conjunto del sistema tributario. Por lo tanto, ¿cuáles son las previsiones? Pues una reforma que mejore nuestra estructura de sistema tributario, para incentivar la actividad económica, para eliminar las desigualdades, para redistribuir la riqueza, para reducir el desempleo estructural, aumentar la productividad de los sectores económicos y, sobre todo, señoría, para asegurar los recursos públicos necesarios para los servicios públicos esenciales.
Señor diputado.
Señora Dávila, evidentemente lo que le interesa no solo el qué, sino cuándo. Y en ese aspecto usted sigue instalada en la incertidumbre. Igual que su consejería. Mire, un día no le salen las cuentas, otros somos los campeones de la clase, al día siguiente el señor Montoro no le deja gastar, una semana después parece que sí. En lo que va de legislatura y en pleno crecimiento de la recaudación, usted ya ha tenido que presentar al Ministerio dos planes de equilibrio financiero. Anuncia leyes de crédito extraordinario como si de algo extraordinario se tratase, incluyendo los recursos que a los socialistas, por cierto, le negaba cuando estábamos en el Gobierno. Señora Dávila, la primera vez que habló de una reforma fiscal fue en octubre de 2015 y todavía estamos esperando que inicie su tramitación. Ha dicho que está en ello, pero mire, su consejería no ha iniciado ninguna tramitación porque, de haberlo hecho, lo hubieran publicado en la web de transparencia tal y como lo obliga la ley y no lo han hecho, aunque de transparencia no andan muy sobrados en este Gobierno. Su cupo de credibilidad se agotó hace tiempo con el resultado de su receta del impuesto de sucesiones y donaciones o las permanentes trabas al comercio electrónico. Canarias no puede seguir esperando que haga bien su trabajo. Por eso ya le anuncio que en el día de hoy vamos a presentar en el registro de este Parlamento una proposición de ley con un paquete de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda habitual a los canarios y canarias. Vamos a poner a disposición de todos los grupos una propuesta, esta propuesta, para que los jóvenes a los que este Gobierno ha olvidado, nuestra juventud, tenga oportunidad para acceder a una vivienda, para que las personas con discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales, o mejor dicho, monomarentales y víctimas de violencia de género, tengan más fácil disponer un techo donde vivir. Proponemos también incentivar el alquiler y proponemos medidas para controlar la subida de los precios de alquiler con incentivos a los alquileres socialmente responsables y otras. Los canarios merecen respuestas y lo haremos desde el Grupo Socialista. Espero que durante el trámite parlamentario todos, incluido su grupo, estemos a la altura y seamos capaces de hacer lo que usted no es capaz de hacer. Gracias.
Señora Dávila Mameli.
Gracias, presidenta. Señor Lavandera, como usted recordará, la reforma fiscal que hemos anunciado era la que teníamos acordada entre el Partido Socialista y la Coalición Canaria cuando accedimos al Gobierno. Ha sido pactada todas y cada una de las medidas que ha adoptado el Gobierno que estuvo vigente hasta el 23 de diciembre, desde la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones hasta el IGIC cultural. Señoría, usted conoce que la reforma fiscal, como he dicho, no es sencilla. Se trata de un trabajo laborioso y profundo que pretende analizar el conjunto de la estructura de nuestro sistema tributario. Pero mire, le voy a decir que, aun entendiendo que lleva su tiempo, va a buen ritmo. Que en este momento estamos inmersos en la realización de un análisis del sistema fiscal en las islas que pretendemos concluir a finales de este verano para poder tener un documento base sobre la mesa. Eso nos permitirá hacer una evaluación del sistema tributario fiscal de las islas, inmerso en este momento en una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. En ese momento podremos tener la evaluación del sistema y traerlo a la Cámara. Muchísimas gracias.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos, dirigida al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, conciliar los horarios de trabajo con la vida familiar es complejo. Pero cuando se tienen menores a cargo es mucho más complicado, sobre todo para las mujeres. Más aún en los meses de verano, cuando los menores tienen jornadas escolares reducidas o disfrutan de vacaciones escolares y las familias tienen que hacer auténticos encajes de bolillo para cuadrar horarios y buscar quién se ocupe de los menores. ¿Qué medidas contempla el Gobierno para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos con menores a cargo en los meses donde las jornadas escolares son reducidas? Y, por otra parte, para quienes sufren procesos de enfermedades graves y largas temporadas de baja, en ocasiones resulta traumática la incorporación de golpe al trabajo a jornada completa. Pero también es verdad que empezar a trabajar puede ser incluso parte de la terapia para la recuperación y para volver a la normalidad. No obstante, puede resultar agotador hacerlo de entrada sin un periodo, digamos, de transición y sin una adaptación de la jornada de trabajo. Por eso nuestra pregunta es: ¿qué soluciones tiene previstas el Gobierno para favorecer la incorporación progresiva al trabajo de los empleados públicos que por motivos de salud han sufrido graves enfermedades o procesos de largas bajas? Muchas gracias.
Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, como usted ha comentado, doña Socorro Beato, el pasado mes de mayo la Dirección General de la Función Pública firmó una resolución en la que se recogen las medidas complementarias de conciliación de la vida familiar, personal y laboral en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma. En dicha resolución se estableció que las personas con hijos e hijas, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento hasta los 12 años de edad podrán adaptarse entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año a la reducción de una hora propia del periodo estival, con lo que se amplía en un mes esa disminución horaria. Esa reducción les computará como trabajo efectivo y no afectará a sus retribuciones ni a su cotización en la Seguridad Social. Con esta medida, la Administración busca promover lo que usted acaba de comentar, la conciliación entre el horario de trabajo y la jornada escolar reducida. Ese derecho podrá ejercitarse también en el año en el que menor cumpla la edad de 12 años y podrá ejercerse por ambos progenitores, tutores o personas que le acojan en el caso de que formen parte de la plantilla de la Administración General de la Administración Pública Canaria. Y asimismo se ha incluido otra medida de adaptación que usted también ha comentado, de adaptación de la jornada por motivo de salud, que permite a un trabajador o trabajadora su reincorporación al trabajo de forma progresiva tras un proceso de quimioterapia o radioterapia o por otro proceso médico de especial gravedad, de forma que durante el primer mes, ampliable por un mes más, pueda reducir su jornada ordinaria en un máximo de un 25% sin reducción también de retribuciones ni cotización, esto es, computable como trabajo efectivo. Estas medidas específicas responden a los compromisos que vamos adquiriendo, en este caso con las organizaciones sindicales, de ir recuperando después de que va mejorando la economía algunas de estas opciones que teníamos restringidas, así como a lo recogido en la ley, en este caso de calidad, la Ley Canaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que entre otras cuestiones establece que el Gobierno impulsará medidas de este tipo de flexibilización horaria y jornadas parciales para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las empleadas y los empleados públicos y hacer posible un reparto equilibrado.
Lo siento, señor consejero. Señora Beato, da por concluida la pregunta. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Luz Reverón González, del Grupo Popular, sobre financiación de la red de atención de servicios. Perdón, sí, me he saltado lo de señor Casimiro. Perdone, señora Reverón. Pregunta del señor diputado don Casimiro Curbelo, del Grupo Mixto, sobre las partidas adicionales para el empleo a transferir por el Estado en 2017, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, el pasado año hubo retraso y fue por otras razones y no por la aprobación de los presupuestos generales del Estado, y tuvo 4 meses para gastar 111 millones de euros aproximadamente. Este año tiene 167 millones de euros. Previsiblemente los presupuestos generales del Estado se aprobarán salidos del Senado, porque creo que no va a haber intención de enmendar o aceptar ninguna de las enmiendas. Y, lógicamente, el desempleo sigue siendo una preocupación para nosotros, entre otras razones porque son 223.000 parados los que hay en Canarias, son familias que tienen necesidad. La pregunta está vinculada a qué va a hacer para gastar esos 167 millones de euros, 42 para el PIEC, para el Plan Integral de Empleo, y el resto, los 124 y pico, para atender, entiendo yo, a los parados de larga duración, que además son aproximadamente el 50%, 105.000 aproximadamente, a los jóvenes, la bonificación a la incorporación de los jóvenes al trabajo entre 16 y 30 años, y también para mayores de 45 años. Incluye también la formación de nuestros jóvenes, y lo que me gustaría saber es cuál es la estrategia que usted tiene planteada, porque indudablemente nosotros creemos que el tiempo que va a quedar es corto. A usted la he escuchado decir en alguna ocasión que por primera vez, lo hemos pedido también a otros consejeros anteriormente, pero usted la ha escuchado decir que va a firmar convenios con los cabildos canarios de alguna manera. Me gustaría saber cuándo se van a producir, cómo va a orientar los mismos desde el punto de vista de las políticas activas de empleo y, en fin, y en qué tiempo se va a producir, porque el tiempo pasa muy rápido y, lógicamente, necesitamos saber todas estas necesidades que sean atendidas. Y, sobre todo, porque, como le decía al presidente del Gobierno en mi pregunta anterior, dos son los grandes problemas que ocupan a los canarios. Uno es la salud, como antes decía, y otro es el desempleo. Por eso me gustaría saber qué tareas son las que se están haciendo y cómo va a enfocar el futuro próximo respecto de esta materia. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señora consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda.
Buenos días, saludos a todos y a todas. Señor Casimiro, señor diputado, en cuanto a lo que son los fondos ordinarios, los fondos que se distribuyen a la conferencia sectorial, hemos agilizado ya y hemos puesto en marcha las convocatorias, hemos aprobado hace apenas en 2 semanas en el Consejo General de Empleo las bases de todas estas convocatorias que nos permitan ir adelantando trabajo y tener los expedientes lo más avanzados posibles para poder empezar a ejecutar esos fondos. Respecto del PIEC, que vienen de un acuerdo en el que además Nueva Canarias ha conseguido que contemos con otros 21 millones y vamos a 42 millones para inversión en empleo, tenemos que sentarnos, y así se lo he hecho llegar al secretario de Estado, el señor Juan Pablo Riesgo, para con su equipo y el equipo del Servicio Canario de Empleo cerrar el convenio que va a articular la aplicación de esos fondos. Porque son fondos que vienen con un carácter extraordinario dentro de un plan integral de empleo que tiene unas condiciones que tenemos que cerrar para articular calcular y ejecutar con total seguridad. Por tanto, respecto del dinero de la sectorial, de la distribución de la sectorial, ya estamos avanzando para poder ejecutar en tiempo y forma, y al margen de las conversaciones que he tenido con el secretario del Estado el día, bueno, la semana pasada, el día 13, ya lo hice por escrito, instándole a que, por favor, no esperemos a que se apruebe el presupuesto para sentarnos a elaborar el convenio.
Muchas gracias, señora consejera. Vamos por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta, ahora sí, de la señora diputada doña Luz Reverón González, del Grupo Popular, sobre financiación de la Red de Atención de Servicios Sociales Municipales, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Presidente, buenos días, señorías. Señora consejera, el motivo de esta pregunta, es decir, el por qué su departamento parece que está retrasando su aportación a la financiación de la Red de Servicios Sociales Municipales, que permite garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad, viene de la mano de los ayuntamientos, porque se han puesto en contacto con nuestro grupo parlamentario trasladándonos su preocupación por la falta de información relativa al expediente del plan concertado. Parece que es una preocupación fundamentada, sobre todo, en que va a provocar una paralización de expedientes y falta de personal para gestionar esto. Usted sabe que con el programa del plan concertado se atiende al grueso de la demanda de los servicios sociales municipales. Y, señoría, sí me gustaría dejar claro que cuando defendemos en esta Cámara temas tan sensibles como este, evidentemente no lo hacemos ni mucho menos para obtener un titular, sino que lo hacemos con responsabilidad. En estos días ha salido un titular y es que en estos momentos uno de cada tres canarios se encuentra en situación de riesgo de pobreza. Y, señora consejera, todos sabemos, y sobre todo los que hemos trabajado en un ayuntamiento, que los ayuntamientos son los primeros que tienen que dar solución y respuesta a esta familia. Señorías, además, de nada sirve que el crédito extraordinario que vamos a tener por parte del Estado en relación con las políticas sociales y la lucha contra la pobreza, si no somos capaces de gestionarlo, no podemos darle solución a todo esto, y menos aún darle respuesta a los 88 municipios. Por eso, lo que sí me gustaría saber, señora consejera, es que aclare en qué situación se encuentra el expediente y cuándo tiene prevista la publicación de la orden con la aprobación del gasto con la distribución para cada uno de los 88 municipios. Gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Señora consejera.
Bueno, para empezar, yo creo, estimada diputada, que hay algún tipo de confusión o de coordinación entre municipios, la FECAM, porque no solo esta consejería no está retrasando en absoluto este acuerdo, sino que además los plazos y el tiempo que estamos siguiendo es mucho mejor al de ejercicios anteriores. En marzo nos sentamos con la FECAM por primera vez. Yo no sé, algunos municipios si no les ha llegado la información adecuada, no lo sé. Pero en marzo nos sentamos con los ayuntamientos, bueno, con los representantes de los municipios de la FECAM y empezamos a trabajar. Hemos avanzado muchísimo, pero hasta el 12 de mayo no recibimos el OK, el dictamen favorable de la FECAM. Y una vez lo recibimos, tramitamos a toda velocidad el expediente que hoy está ya en servicios jurídicos y en intervención general. Si esto se resuelve en breve, podríamos estar hablando de que en el próximo mes, a finales o a principios de agosto, podrían estarse librando las cantidades. Y entonces estaríamos en meses de antelación respecto a ejercicios anteriores. No me voy a precipitar, pero quiero que tengan la tranquilidad, primero, de que esta consejería no está retrasando nada. Segundo, de que los ritmos son incluso mejores que en años anteriores, que estamos a la espera de los informes de servicios jurídicos y de intervención para abonar. Por tanto, tenga la tranquilidad de que en la medida que yo pueda le garantizo que, dependiendo de esos informes de los servicios, que desde luego son absolutamente necesarios, saldrán en no demasiado tiempo las cantidades que los ayuntamientos deben recibir. Y comparto con ustedes, desde luego, la preocupación de una financiación que los municipios reciben para atender a las personas que peor lo pasan.
Gracias, señora consejera. Señora Reverón, da por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta, de la señora diputada doña Astrid María Pérez Batista, del Grupo Popular, sobre conversión del IES Sonsama en Centro Integrado de Formación Profesional, dirigida a la señora consejera de Educación y Universidades. Señora Pérez.
Señora consejera, después de muchos años de espera, finalmente el próximo curso escolar 2017-2018 inicia su andadura el primer y único centro integrado de formación profesional en la isla de Lanzarote. Como usted bien sabe, han surgido una serie de problemas en estos dos años de conversión. Por lo tanto, nos gustaría nos informara cómo tiene previsto la conversión del IES Onsamas en centro integrado. Muchas gracias.
Gracias, señora Pérez. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Bien, como usted ha dicho, ha sido una demanda bastante reclamada por la sociedad de Lanzarote el que se cuente con un centro integrado en la isla. Hace pues algo más de un año informábamos que la intención era convertir el IES Onsamas en centro integrado. Hasta ahora los pasos que se han dado, y además decíamos también que no iba a ser fácil. Los pasos que se han dado ha sido reestructurar la comunidad educativa de los geranios que asumirá el alumnado de primaria, de infantil y primaria, ya lo viene asumiendo desde este curso, del Mercedes Medina. El Mercedes Medina se convierte en instituto, asumiendo el alumnado de secundaria del Onsamas. Y el Onsamas se quedará este año con la formación profesional. Ya hemos aprobado, ya hemos informado favorable en el Consejo de Formación Profesional para que se convierta en IES Onsamas, en Centro Integrado de Formación Profesional, el IES Onsamas.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Señor presidente. Señora consejera, el curso escolar acaba mañana y, como bien conoce, hay una incertidumbre importante en la comunidad educativa y también en la ciudadanía respecto a esta transformación del IES Onsamas en Centro Integrado de Formación Profesional. Y mire, desde el Grupo Popular nos ha preocupado que por parte de la consejería se haya querido realizar en estos dos años experimentos con esta conversión. Y cuando me refiero a experimentos, quiero decir que usted y su consejería pretenden o pretendían que en el IES Onsamas convivieran la formación profesional básica, o sea, educación obligatoria para menores, con adultos cuyos objetivos son, como bien saben, la reinserción laboral o el reciclaje profesional. Una propuesta de su consejería absolutamente inaceptable para el Grupo Popular, ya que nos convertiríamos en el único centro de Canarias donde se impartiría la enseñanza obligatoria con un centro integrado formativo para adultos y para empresas. Desde el Grupo Popular, consejera, siempre hemos apoyado a la comunidad educativa del centro, porque evidentemente son más que razonables los planteamientos que defienden. Porque, señora consejera, esta convivencia de la formación profesional básica, enseñanza obligatoria y la formación profesional es inapropiada, no recomendable e incluso hasta peligrosa. Dificultaría no solamente los objetivos educativos, sino que además generaría dificultades en la guarda y custodia de los menores por parte de los educadores. Es verdad que usted el pasado viernes mantuvo una reunión con esta comunidad educativa del IES Onsamas para llegar a una serie de acuerdos. Espero y deseo desde aquí que usted cumpla con sus compromisos, que usted cumpla con las promesas que le hizo el viernes pasado, y espero que en ningún caso nos haya engañado con esa propuesta de acuerdo al que usted llegó el viernes pasado, porque lo diremos. Confiamos en usted. Y por último, nos alegramos. Nos alegramos que la intervención del Grupo Popular haya servido para una solución consensuada y satisfactoria, no solamente para la comunidad educativa, sino también para los intereses de nuestra isla de Lanzarote. Muchas gracias.
Gracias, señora Pérez. Señora consejera.
Gracias, señoría. Yo siento mucho decirle que en la parte final de su intervención no la voy a admitir. Primero, porque no ha sido por su petición por la que esta consejera se compromete. Es más, tengo que agradecer aquí a la diputada del Partido Socialista, Dolores Corujo, a la diputada de Nueva Canarias, Gladys Acuña, y a la diputada de Coalición Canaria, porque todas, al igual que ustedes, se preocuparon por este tema. Y yo les agradezco el apoyo que ha tenido esta consejería en el trabajo que estamos haciendo. Yo no resuelvo los problemas porque una persona me pregunte en el Parlamento, y sí que cumplo mis compromisos. Y lo que usted ha calificado de peligroso, el que conviva en la FP básica, con la formación profesional en otras comunidades autónomas se está haciendo y está teniendo resultados. Por lo tanto, yo prefiero que usted, y le pido que usted no califique, porque eso no lo dice la comunidad educativa de Sonsama, pero sí que, bueno, pues en toda la...
Lo siento, señora consejera, finalizado su tiempo. Siguiente pregunta, del señor diputado José Manuel Piti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el proyecto Crecer Juntos, dirigido al señor consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señor Piti.
Gracias, señor presidente. Salud, señorías. Buenos días, señor consejero. En nuestro programa electoral, en la propuesta electoral de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, apostamos decididamente por la unión de los sectores turístico y primario. Ahí se contiene textualmente que el potencial de una población de 2 millones de personas y 13 millones de turistas debe incentivar la búsqueda de puntos de encuentro entre ambos sectores. De tal forma y manera, se escribe que ayudemos a mantener nuestras medianías como un recurso turístico y económico para las islas. Imbricar buena parte de las producciones y la cultura del mundo rural de Canarias con el sector turístico, deducimos, es un objetivo prioritario para avanzar hacia la diversificación y garantizar la sostenibilidad del paisaje y la continuidad del sector que más apoyo necesita ciertamente de nuestra economía. En nuestro programa de gobierno insistimos en la necesidad de potenciar la interconexión del sector primario con otros sectores como la industria, el comercio y el turismo. En este paisaje se inspira el proyecto denominado con el lema Crecer Juntos, que nació tal día como hoy, el 31 de julio de 2015, en un primer encuentro que usted recordará celebrado en el Monumento al Campesino en la isla de Lanzarote, con su presencia, señor Quintero, en la presencia de la consejera de Turismo, doña María Teresa Lorenzo, y en la presencia, en fin, de los titulares de las patronales turísticas y asociaciones del sector primario. Y le pregunto, y me place preguntarle, señor consejero, ¿nos puede avanzar los primeros resultados de este plan? Gracias.
Gracias, señor diputado, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Vidi, en primer lugar comparto la inicial de su pregunta, porque la idea era generar sinergias entre dos sectores fundamentales, como era el sector turístico, un sector importantísimo de Canarias, el más importante en el PIB de Canarias, que sigue creciendo, que genera sinergias y potencialidades a otros sectores, en este caso principalmente al sector primario. Creo que ese proyecto que lideró el presidente del Gobierno de Canarias y las dos consejerías, Turismo y Agricultura, hace justo 2 años, están empezando a tener muy buenos resultados. La intención es que se generaran sinergias entre un apartado como el turismo, que iba creciendo, y que tirara de otros, porque el segundo, el sector primario, que no es segundo por importancia, pero generaba riqueza también en el sector turístico. Usted lo ha nombrado, el paisaje, las medianías, nuestro mundo rural lo ha generado y lo genera siempre el sector primario. En base de ahí, le puedo decir que hemos firmado ya 5 convenios con diferentes cadenas hoteleras, un convenio con la mayor empresa de distribución de productos en los aeropuertos canarios, y que estamos preparando otros convenios con otras entidades y ampliando a la restauración también para el mercado interior estas sinergias. Tengo que decirle que los primeros datos son positivos, son muy positivos en sectores, por ejemplo, como el vino y como el queso, que hemos ampliado no solo la oferta en el alojamiento turístico, sino que se ha ampliado la venta y la comercialización, que era uno de los fundamentos básicos que se conseguía a través de la empresa GMR, tanto turismo como agricultura. Estamos focalizando las acciones, que no solo exclusivamente es de la venta, sino de la formación a nuestros a los empresarios turísticos, a la restauración turística, a los cocineros, en definitiva a todos los que trabajan en el sector turístico, la formación para que sepan vender y vendan el producto de la tierra por los beneficios que tiene: kilómetro cero, menos huella de carbono, cercanía, mayor frescura y un valor añadido que son únicos en el mundo. Con lo cual, esa experiencia que conjuntamente turismo y agricultura estamos haciendo está siendo muy positiva. Pero aparte de esto, quiero resaltar que hemos generado sinergias con otros sectores, como decía usted también, como el educativo. Hemos llegado este año a más de 50.000 niños en el programa de Frutas y Hortalizas, y que avanzo que el próximo año
meteremos los productos lácteos para llegar a casi 70.000 niños en educación con el producto local, producto canario. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Hemos finalizado el turno de preguntas y en atención a la petición que me había hecho antes el portavoz del Grupo Socialista, que no se encuentra, si quiere motivar las alusiones y ya esta presidencia le dirá si ha lugar o no a ese minuto de alusiones.
Ya parece ser que como... ya se nos ha dicho que no, pues no voy a argumentar nada más. Ah, lo va a decir, me lo iba a decir usted ahora.
Yo lo que le pido al Grupo Socialista es que me lo motive y yo después le contestaré si sí o si no.
Perdón.
Bueno, señor Manuel Marcos, sí. No se preocupe. El señor, sí. Lo normal es que el grupo que lo propone lo fundamente. Pero yo le dije que lo veríamos después y que lo valoraría después cuando acabe el turno. Y es lo que he hecho. Y para más certeza he ido a los servicios de la Cámara a constatar exactamente lo que se ha dicho. Y a juicio de esta Presidenta y esta Mesa no ha lugar al turno de alusiones. Continuamos con las SD, señoría. Agrupar, si los tenemos todos... Recuerden que la otra vez, en el pleno anterior, ya habíamos establecido un criterio por resolución de la Mesa de acumulación de distintas solicitudes de documentación. Comenzaríamos con la señora... Luzardo Romano, a la consejera de Turismo, para dar cuenta de las SDs 591, 644, 703, 704, 705, 706, 707, 829, 839, 840 y 841. Sería, señora Luzardo, un total de 6 minutos, que voy a ver si yo soy capaz ahora. Serían 6 minutos, señora Luzardo, y le recuerdo... en no entrar en el fondo, a ver si somos capaces. Que las SDs es para saber las causas y las razones por las cuales no ha tenido información. Ay, que me está preguntando, señora portavoz.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señora consejera, al amparo del artículo 12.7 de este reglamento, ¿cuáles han sido los motivos por los que estas 11 solicitudes de documentación no me han sido contestadas?
Señora Luzardo, señora consejera.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por el atraso en la resolución de todas estas solicitudes de documentación y preguntas escritas. De todas las que se me preguntan, puedo dar por presentadas todas menos una, como es la solicitud de documentación 603, presentada el 22 de mayo del 2017, la 644 el 10 de mayo, la 691 el 2 de junio, la 703 el 23 de mayo, la 704 el 27 de abril. Estas son las fechas de registro en IPATIA, que es la herramienta que tenemos para registrar todas las preguntas en el Parlamento. Solicitud de documentación 705 el 10 de mayo, solicitud de documentación 706 el 10 de mayo, y así sucesivamente, pero las puedo decir todas, 707 el 10 de mayo, 744 el 23 de mayo, 829 el 10 de mayo, 839 el 10 de mayo, 840 el 10 de mayo, 841 el 22 de mayo. Es decir, todas menos una, que está resuelta por el área pendiente de registro en IPATIA, están todas respondidas. Pedir disculpas a esta Cámara por el atraso. Teníamos casi 200 preguntas a principios de año, se acumularon muchísimas preguntas orales que pasaron a ser escritas, se han ido respondiendo a lo largo de estos meses y hasta el día. Sin ser estas, que son las que usted me pregunta, hay 15 que están pendientes fuera de plazo, 15 solamente fuera de plazo, de las 200 y pico que había a principios de año. El departamento ha hecho un esfuerzo importante por ponerlo al día y esperamos que tenerlo en los próximos días al día del todo y no, que no se vuelva a acumular. Nada más, gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Luzardo.
Señora presidenta, señora consejera, hombre, yo puedo admitir las disculpas, pero cuando usted ve ahora los contenidos de algunas resoluciones, documentación que le he pedido, pues hombre, da la impresión no que es una disculpa, sino que no me han querido contestar. Mire, voy a empezar por la primera. La 591 tiene fecha 30 de agosto. Aquí le pedí simplemente que me diese la copia del acta de la reunión que tuvo el Consejo Canario de la Cultura el día 31 de mayo de 2016. Solo le he pedido copia del acta del Consejo Canario de la Cultura que además sé la fecha porque hubo una foto suya con el presidente del Gobierno de Canarias, donde además hubo testimonios, hubo documentación en los medios de comunicación. Además, usted dijo incluso ahí que tenía, que se estaba planteando que se reuniera el Consejo Canario con cierta periodicidad y además iba a modificar el reglamento. Yo no entiendo por qué no me da la copia, no me ha dado la copia de este Consejo Canario de la Cultura. Sigo, la siguiente. La 644 es del día 22 de septiembre. Hombre, ha pasado 9 meses. Mire, esto fue una muy concreta, porque yo le hice una pregunta, lo recordará usted oral, en la comisión, donde además me dijo, en esa comisión oral, el día, esto fue el día 22 de septiembre, usted dice, me acompaña, era en relación al presupuesto del Festival Internacional de Música, usted dijo, me acompaña el señor Díaz, gran profesional, afirmó. Esto es respuesta suya, que Canarias Cultura en Red tenía que tener un equilibrio en el presupuesto, que los gastos eran tenían que alcanzarse con los ingresos porque si no incurriría en déficit. Fíjese usted lo que dijo, su presentimiento en déficit. Hombre, vamos a ver, si yo le pido que me dé el estudio, porque además me he visto otra vez el vídeo, el estudio que le hizo el departamento financiero de Canarias Cultura en Red, que fue un estudio minucioso por los profesionales del Departamento Financiero de Canarias Cultura en Red, ¿por qué no me da ese estudio? Yo le he pedido ese estudio, que además usted anuncia que fue el que utilizó para saber más o menos el escenario de la venta de entrada. Pues no me da el estudio. Hombre, yo aquí quiero pensar, o una de dos, o que el estudio no me lo quiere entregar, porque estaban todos los escenarios, el más positivo y el menos, el más negativo en relación a la venta de entrada, porque sí dejó claro que tenía que tener un ingreso en taquilla de 553.000 euros. Yo, la verdad es que aquí sí soy mal pensada, se lo digo de verdad, no entiendo por qué no me da el estudio, o una de dos, o es que no quiere que la oposición tengamos acceso a esa información, o es que no tiene nada que ver lo que dice el estudio con la realidad, lo que luego ha sucedido con la venta de entrada. Así que yo creo que un estudio simplemente darme la copia, porque aquí lo que estoy pensando es que al final tendrá que ser la audiencia de cuentas la que establezca en el informe de fiscalización qué es lo que ha pasado. Mire, luego yo le pido también, que es que esto, si yo le pido acta del Consejo de Administración que dice o que tiene que adjudicar los diferentes servicios del Festival de Música de Canarias, usted lo que no me puede dar, que me la dio, y luego me sirvió, por cierto, porque encontré otra información, un acta donde aprueba el presupuesto del Festival de Música, que fue en el mes de diciembre, 1,9 millones de euros. Yo no le pedí el acta de la aprobación del presupuesto, que ya lo conocía, porque usted misma me lo había explicado en una comisión. Le pedí, que entiendo yo que las cantidades tan altas que pasan, o que se utilizan en el Festival de Música de Canarias, hombre, pasarán por el Consejo de Administración. Y luego, la verdad es que todo esto, cuando hace, porque yo intento ir a ver las cuentas a la sede de la Sociedad de Canarias Cultura en Red, ustedes no me dejan. Entonces le pido facturas de todas las copias, y cuando le pido facturas absolutamente de todas las facturas que se utilizaron en el festival, me entrega unas cuantas. Le tengo que agradecer que por lo menos me haya entregado unas cuantas, pero claro, que en esas cuantas me entregue, por ejemplo, que hay dos facturas o que hay varias facturas del director coordinador del Festival de Música, donde usted hace dos contratos concatenados, que sabe perfectamente que no se pueden hacer contratos de obra o servicio por importe mayor a los 18.000 euros y hace dos contratos de 36.000 euros, hombre, se está saltando la ley, señora consejera, y eso lo debe saber usted. Además, un contrato lo firma su directora general porque en el mes de junio tenía, todavía podía la directora general de Cultura firmar, y luego el siguiente contrato, el del día 2 de enero, lo firma usted como ya consejera delegada, porque ya asume que es consejera delegada del festival de la Sociedad Canarias Cultura en Red. Mire, y por último, cuando le he pedido en relación a la política editorial del área de cultura, yo le pido una serie de solicitudes, porque es que es usted, a través del presidente, aparece en el, cuando hicimos la comisión del estudio de la cultura, aparecen una serie de números con cantidades de 40.000 euros, 75.000 euros, 20.000 euros, 40.000 euros y 20.000 euros, que son ediciones. Por eso le pido que me dé desglosado de cómo están estas partidas y no me lo ha dado. Eso es lo que yo le he pedido. Mucha información que usted misma anuncia y yo lo único que quiero conocer es cómo se desarrolla. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Señora consejera, si quiere decir algo más y si no, lo que usted considere.
Nada, simplemente reiterar que ya está todo contestado y quizás si se lo hubiera leído, pues hoy podría habernos contado lo que le he respondido, pero bueno, supongo que a partir de ahora pues ya no tendrá que preguntármelo en pleno porque ya estarán todas contestadas. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Vamos ahora, señorías, con la SD, dos SD del señor diputado don Héctor Gómez Hernández, también a la consejera de Turismo, para dar cuenta de las SD 603 y 744 por un tiempo de 3 minutos, señor Gómez.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, ¿por qué motivo no han dado respuesta desde la Consejería de Turismo a las preguntas relacionadas?
Gracias, señor Gómez. Señora consejera.
Gracias, presidenta. Señor Gómez, reiterar lo mismo. Pedir disculpas por el atraso. La mayoría de las preguntas, las de infraestructuras turísticas que usted ha presentado, están todas respondidas ya y espero que esa información sea suficiente para que usted pueda hacer su labor, igual que el resto de los diputados, y, por tanto, respetar las normas de esta Cámara. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Gómez.
Como no puede ser de otra manera, desde luego aceptamos las disculpas, señora consejera. Sin embargo, tengo que decirle que para poder desarrollar una labor en esta Cámara, los tiempos, no solo por cumplir con el reglamento, son muy importantes. Porque una pregunta a propósito del Estado en el que se encuentra la modificación de un decreto o la ejecución o la previsión de ejecución de infraestructuras, en este caso infraestructuras ya ejecutadas a través del programa de infraestructuras turísticas, es fundamental. Si transcurre el tiempo y no tenemos esa información, pues evidentemente carece de interés la solicitud y la iniciativa presentada. Por lo tanto, le instamos desde el Grupo Parlamentario Socialista, en mi persona, a agilizar la gestión en su consejería para que nos ayude a desarrollar una labor lo más eficaz y eficiente posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Gracias también por lo escueto de su intervención. Señora consejera, si quiere decir algo más y si no, pasamos a la siguiente SD. Muchas gracias. Vamos ahora a la SD de la diputada doña María Victoria Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, la SD 691, también a la consejera de Turismo, por tiempo de 2:30, si me permite, ahora, cuando quiera, señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, ¿por qué no se nos ha remitido la información sobre el estudio diagnóstico de urgencia sobre el estado de nuestro patrimonio documental y de los archivos que lo custodian?
Gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Señora diputada, pues la misma respuesta que he contestado a sus compañeros diputados, pedirle disculpas a usted también. Esperamos que no vuelva a suceder estos atrasos. Los departamentos, la verdad, es que tienen mucha carga de trabajo. No es una disculpa, pero cuando pasan muchas preguntas orales de golpe a preguntas escritas, pues se produce ese tapón, digamos, en el departamento, que no justifica que no se responda, pero que hemos tratado de solventarlo antes posible y esperemos que a partir de ahora el funcionamiento sea mejor. Gracias.
Gracias, consejera. Señora consejera, señora Hernández.
Consejera, admitimos, el Grupo Socialista admitimos sus disculpas, pero recuerdo, señora consejera, que estamos aquí para control del Gobierno. Estamos aquí para velar por ese voto que tuvimos, que nos sentó en esta silla y que debemos representar ante la sociedad nuestro trabajo y nuestra constancia en control del Gobierno. Esa pregunta vino a cabo de una comparecencia que usted hizo aquí a solicitud de su grupo y a mí y a gente que la oyó. Le llamó muchísimo la atención esa propuesta que usted hacía, que decía que, bueno, que su departamento, en el capítulo relativo a los archivos históricos, destacar que hemos elaborado un estudio diagnóstico de urgencia sobre el estado de nuestro patrimonio documental. Señora consejera, han pasado creo que 8 meses y creo que si usted tiene ese estudio, pues la verdad era que era corta y pego para trasladárselo a esta diputada y al mismo tiempo poder seguir con esa documentación, seguir trabajando en lo que entendemos que pueden ser iniciativas que beneficien a nuestra a nuestros ciudadanos, que beneficien al conjunto de Canarias. Le vuelvo a repetir que admitimos sus disculpas y no le quiero decir como a los niños chicos, que no vuelva a pasar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Turno ahora para la señora diputada doña Rosabella Cabrera Anoda, del Gobernamiento Socialista Canario, al consejero de Agricultura, de Ganadería y Pesca, la SD 983, 985, 986 y 987, por tiempo de 5 minutos. Perdón un momento. A ver. Espera, porque ahora no puedo quitar los 30. Perdón. 5 minutos, cuando quiera, señora Cabrera.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, quisiera saber por qué no me ha sido remitida la documentación solicitada sobre los convenios de Licía con los cabildos insulares, sobre el mapa de infraestructuras hidráulicas de Fuerteventura, sobre las ayudas económicas para la modernización de explotaciones agrarias en 2016 y sobre los vertidos al mar de aguas residuales en Fuerteventura.
Muchas gracias, señora Cabrera. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señora Cabrera, en primer lugar, quiero pedirles disculpas por no haber respondido a tiempo y en forma a estas preguntas. Como usted sabe, todas las de las cuatro, todas están respondidas a día de hoy. Es verdad que fuera de plazo están respondidas de hoy, fuera de plazo. No queda ninguna respuesta de esta consejería fuera de plazo al día de hoy, pero es evidente que pedirle disculpas, esperemos que esto no vuelva a pasar. Hemos cambiado el procedimiento de las respuestas a las preguntas, porque entendemos que una labor de las labores que tienen sus señorías es el control y fiscalización al Gobierno y que son fundamentales recibir en tiempo y en forma y con la documentación necesaria sus señorías para poder hacer una de las labores que encomienda este Parlamento con el Gobierno, en este caso, de Canarias. Con lo cual, reiterar las disculpas, sí decir que de las tres, una de ellas, como usted sabe, no era competencia de esta consejería y se responde antes de que finalice. Se responde que no es competencia, pero entiendo que la consejería correspondiente después sí responde fuera de plazo, porque nosotros respondimos antes de tiempo, pero en vez de los días que nos necesitábamos, me imagino que hubieran tenido que necesitar el doble para responder, con lo cual están respondidas todas, excepto una de ellas que, como dije, se respondió a tiempo, que es la última de los vertidos de Fuerteventura, se respondió a tiempo, pero lo que se respondió es que no somos competentes en la materia. Muchas gracias y volver a pedir disculpas en nombre del Departamento del Gobierno a sus señorías.
Muchas gracias, consejero. Señora Cabrera.
Gracias, señora presidenta. Señor Quintero, créame cuando le digo que hago esta intervención sin ningún tipo de acritud. Y sus disculpas sin duda le honran, pero no justifica la actitud de desidia del Gobierno hacia el control democrático de las instituciones. La documentación que le pedía, como bien dije antes, son los convenios suscritos con el ICIA, del ICIA con el Cabildo, la única remitida en su momento, e información sobre las ayudas económicas para la modernización de las explotaciones agrarias, porque necesitaba conocer las condiciones y financiación con las que los cabildos contaban para poder ejercer sus competencias para mejorar la competitividad de nuestro sector primario. También solicité el mapa de infraestructuras hidráulicas de Fuerteventura y la información sobre los vertidos de aguas residuales en esta isla, porque son probablemente dos de las debilidades más importantes que presenta mi isla para su desarrollo. Usted sabe y comprenderá que desde la oposición no podemos hacer un seguimiento al trabajo del Gobierno a través de notas de prensa o de mensajes de Twitter. Sabe que necesitamos documentación y si hay dejación de la obligación de suministrarla, lo primero que pensaremos es que tiene algo que esconder. Definitivamente, señor Quintero, le pediría que se tomara en serio este Parlamento y fueran conscientes que el principio de transparencia está para algo y que además ha venido para quedarse. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cabrera. Señor consejero, si tiene algo más que decir, ¿no? Muchas gracias. Continúa tiempo ahora para, perdón, turno ahora también para doña Rosa Cabrera, pero como es al consejero de Sanidad y no está, porque bien saben ustedes que está en una interterritorial hoy, pues los asuntos de sanidad intentaremos verlos mañana. Señorías, yo les voy a proponer ahora que hagamos un receso. Y comenzaríamos esta tarde a las 16:30, señorías, 16:30. Están los grupos terminando de ultimar las intervenciones y las enmiendas para la importante proyecto de ley, que tenemos esta tarde, el proyecto de ley del suelo. Por tanto, les emplazo, señorías, a las 16:30, al comienzo de la sesión plenaria, la reanudación de la sesión plenaria, y, como bien saben sus señorías, veríamos el proyecto de ley del suelo. ¿De acuerdo? 16:30, señoría. Hasta después.